Andalucía Centro Deportes. Emilio Jiménez.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? Comenzamos ya la Andalucía Centro Deportes de la jornada de hoy, martes 24 de noviembre. Espacio hasta las 4 de la tarde, como cada día, como cada tarde, donde vamos a estar con fútbol masculino y femenino, nuevo comunicado también de Gestar Sport sobre su llegada a Lecija Balompié y podología con Clínica Montaño Herrera. Rafa Torres, ¿qué hay, compañero? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio.
Hace unas horitas ha lanzado la Real Federación Andaluza de Fútbol un comunicado pidiendo el apoyo de los clubes. Cuéntanos.
Pues sí, Emilio, la Real Federación Andaluza de Fútbol ha pedido esta mañana, como bien dices, el apoyo de los diferentes clubes de Andalucía a través de una carta del presidente Pablo Lozano para hacer llegar a la Consejería de Salud de la Junta un comunicado con tres peticiones. Dichas peticiones, que se realizan desde el ente federativo, son las siguientes. La primera, que se permita público en los estadios. La segunda, que se permita la movilidad de los deportistas federados menores de 16 años para que puedan, en este caso, entrenar y competir. Y una tercera petición, en este caso, para que se convoquen subvenciones para ayudar a los clubes y entidades a recuperar las pérdidas que están sufriendo.
A ver en qué queda todo ello. Hablamos ya del CIA Lucena, un equipo lucentino que vuelve hoy a los entrenamientos.
El Ciudad Lucena retoma, como bien dices, Emilio, hoy martes los entrenamientos. Los pupilos de Dimas Carrasco descansaron en el día de ayer y hoy a las 7 de la tarde aproximadamente comenzarán una nueva semana de trabajo. Este domingo, tras dos jornadas consecutivas jugando a domicilio, regresarán a su estadio y los lucentinos recibirán a las 5 de la tarde al Utrera.
Gracias, Salud Agrícola. Repasamos las novedades del Saler con Meti Puente Genil.
El Saler Puente Genil sí que tuvo entrenamiento en el día de ayer. Hoy será cuando el equipo de Diego Caro tenga descanso y ya mañana retomarán la actividad. El cuadro Pontanés también jugará este domingo en casa, el Manuel Polinario, pero en su caso lo hará recibiendo a las 5:30 al Pozo Blanco, por lo tanto, derbi en la provincia de Córdoba.
Y el Ángel Jiménez juega mañana en Aranda del Duero.
Sí, mira, así es, el Ángel Jiménez, que ha tenido esta misma mañana sesión de entrenamiento. El cuadro cordobés tendrá, como bien dices, jornada intersemanal y mañana miércoles a las 6:30 de la tarde se deberá medir a domicilio al Villa de Aranda. Encuentro, recordamos, aplazado de la jornada número 1. Dicho partido se podrá seguir en directo a través de la aplicación La Liga Sport TV. Añadir también, en cuanto a este partido, que el cuadro pontano viaja hoy mismo para la localidad de Aranda del Duero.
En el Lecija Balompié, como decíamos, nada más comenzar el espacio de hoy, Gestar Sport lanzaba esta mañana un comunicado donde exponía que Antonio Sobrino ya tiene las acciones del zaragozano Javier Blasco. Ahora queda una junta extraordinaria de accionistas en un plazo máximo de un mes. Para hablar de ello, hoy hablaremos con Pablo Blázquez de Gestar. Además tenemos cita con Zurdo del CIA Lucena, primer partido del equipo femenino de Montilla, Paquillo Moreno y más sobre plantillas con Clínica Montaño Herrera. Os recuerdo un día más que está disponible para vuestras opiniones el servicio de WhatsApp.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa 664-324649.
Ha llegado el frío en estas últimas jornadas y de cara a las próximas horas se esperan lluvias en el centro de Andalucía, así que equípate con Tiendas Campeón Deportes Marcos, que durante toda esta semana están con su Black Friday, hasta el 50% en todas las prendas, zapatillas y marcas. Por ejemplo, chándal para niños de la marca Adidas, antes 42 euros, ahora por tan solo 36 euros. O bien, para ellas, Skechers de élite para ir a la moda, por solo 56 euros. Encuéntralo todo y más promociones en las tiendas y en la web tiendascampeón.es. Primer alto y nos metemos ya en faena.
Alúa Agrícola, recogedores de fardos. Fijos, giratorios, nos adaptamos a sus necesidades. Ofrecemos máxima calidad y garantía en la fabricación de nuestras maquinarias. Visítenos en calle Clara Campoamor 5, en el polígono industrial de Fuente de Piedra y en aluagricola.com. Alúa Agrícola, nuestro beneficio es vuestra satisfacción.
Deportes Marcos evoluciona, crece, se fusiona. Deportes Marcos y Tiendas Campeón somos uno. Más tiendas a tu servicio, más deporte para ti. Haz tu compra online en tiendascampeón.es y te la llevamos a casa. O si lo prefieres, la puedes recoger en tienda. Deportes Marcos, próximamente solo Tiendas Campeón. Nos une el deporte.
La diferencia entre las personas de éxito y el resto está en saber cómo lograrlo. El gimnasio Perfect Body te ofrece más de 700 metros cuadrados de instalaciones equipadas con lo último en maquinaria, entrenamientos personalizados y zona de musculación al aire libre. Gimnasio Perfect Body, calle Los Manzanos 7, Lucena. Ven y entrena un día gratis.
Toda la información de tu pueblo y de los pueblos del centro de Andalucía también en redes sociales. Arroba Andalucía Centro en Twitter e Instagram. Ser Andalucía Centro en Facebook. Y además en andaluciacentro.com. ¿Quieres estar al tanto de lo que pasa en el centro de Andalucía? Entra en andaluciacentro.com, la web en la que se informan más de 200.000 usuarios únicos cada mes. Todas las noticias de nuestros pueblos y ciudades en un mismo portal. andaluciacentro.com, la web del centro de Andalucía.
Andalucía Centro Deportes, Cadena SER.
Comenzamos con protagonista del CIA de Lucena, como decíamos en el inicio del programa de hoy, el equipo celeste Rafa sigue liderando la clasificación.
Pues Emilio, para hablar de ese triunfo, de ese 1-2 del pasado domingo del Ciudad de Lucena en su visita al Coria, ya tenemos con nosotros al jugador del Ciudad de Lucena, a José Manuel Muñoz, o como todo el mundo lo conoce, Zurdo. Zurdo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Zurdo, como decíamos y como venimos diciendo, ¿no?, a lo largo de estos días, el pasado domingo triunfo a domicilio ante el Coria por un resultado de 1-2.
Pues sí, en verdad parece, no sé cómo decirlo, porque después si ves que yo va abajo y esto, pues parece más fácil. La gente se cree que es muy fácil todos los partidos, pero todos los partidos son difíciles. Y aparte el Coria, que venía de un cambio de entrenador, que todo, cuando hay un cambio de entrenador, todos los jugadores quieren dar el 100% para entrar en el equipo titular. Pues claro, pues es todo más difícil, ¿no? Y la verdad que para el fútbol que nosotros hacemos, te tiene que adaptar las circunstancias del césped, que tampoco estaba como a nosotros nos gusta. Pero bueno, es la categoría y como decimos, el año pasado a lo mejor en este tipo de superficie no hubiéramos ganado. Y este año tenemos esa capacidad de poder ganar estos partidos, que esto también es importante. No fue nuestro mejor partido, pero mientras que sea con los tres puntos, pues bienvenido sea.
Zurdo, sobre el choque, bueno, la primera mitad podríamos decir, ¿no?, que quizás estuvo más igualada con ese empate a uno al descanso, y ya en la segunda sí que se dio un pasito más hacia adelante, ¿no?, y se consiguió meter al Coria en su campo, ¿no?, en su área.
Pues la verdad que sí, ¿no? Yo creo que el hándicap que tuvimos fue que marcamos el 1-0 y no supimos gestionar el tiempo ese porque sacaron del centro y en la primera jugada nos empatan. Yo creo que si no nos empatan, pues claro, pues ellos hubieran estado todo el partido ahí y en alguna contra hubiéramos cogido, pero tuvieron la suerte de sacar, hicieron una buena jugada, un buen jugador como es Juanito, y nos marcaron el 1-1. Claro, ¿qué pasa? Que en todo momento nosotros, yo por mi parte creía, bueno, yo siempre quedo en mi equipo y sabíamos que nosotros teníamos condiciones para remontar el partido, y en la segunda parte, el campo de pesado y de todo, nos veíamos con la capacidad de remontar. Pero claro, en cualquier campo es difícil y no sabes lo que va a pasar. Pero bueno, como te digo, el año pasado a lo mejor no hubiéramos remontado por alguna circunstancia, y este año, pues mira, pues las cosas nos van mejor.
Bueno, Zurdo, sobre la jugada del penalti, penalti que posteriormente transformaría Michael Conejero para hacer el 1-2, ¿qué te pareció? No sé si te pilló cerca, lejos, no sé si pudiste verla, y también qué comentaste y después, porque bueno, sí que es verdad que fue protestada y mucho por los jugadores del Coria.
Bueno, por el Twitter sí que se ve la repetición y sí que se ve que el chaval quede, va con los brazos atrás. Pero claro, el centro va para un lado y aunque vaya con la mano atrás, va con la, como quien dice, con las dos manos fuerte atrás. No da como que el centro vaya donde tenga que ir, porque la corta las manos. No quiere decir que tú vayas con la mano pegada al hombro o algo y te dé en el hombro. sino que corta el centro. Ya claro, yo no me quiero meter en la labor del árbitro, si es interpretable, ya eso, como ya son tantas cosas, que son tantas esto que tampoco uno quiere entrar, porque cada uno lo puede interpretar como quiera. Claro, los del Coria dirán que no, nosotros diremos que sí, y claro, cada uno lo puede interpretar como quiera. Pero bueno, lo importante es que fue penalti, marcamos el gol, ganamos y tampoco voy a entrar en este tema de arbitraje.
Zurdo, dijo Dimas Carrasco, el míster, al finalizar el choque para los medios de comunicación, bueno, que estaba muy contento con el partido, que estaba contento también, ¿no?, con lo que había hecho su equipo, pero pedía un poquito más, un poco más de intensidad a la hora de competir.
Pues la verdad que sí, no, pero no hace falta que tampoco lo diga el míster, que nosotros mismos, los jugadores dentro del campo, cuando nos reunimos, cuando vamos a empezar la segunda parte, siempre decimos que necesitamos un poquito más de cada uno, cuando hay partidos de estos, y porque al fin y al cabo cuando llegamos y se ve un campo que está bueno y nosotros tenemos una propuesta de fútbol que es atractiva, pero claro, cuando el campo está un poco, que aunque se vea que está bueno, después está dentro y no puede hacer el fútbol que a ti te gustaría. Pero claro, tú intentas ganar el partido y si tú, ellos esperan a que tú tengas un fallo para ellos tener un contragolpe, marcarte, te esperan a ti, porque sabes que tú tienes una propuesta de fútbol, pero nosotros también sabemos que en todos los campos no se pueden jugar. Entonces, pues claro, lo importante son los 3 puntos, nos llevamos los 3 puntos y eso es lo importante.
Pues con esos puntos que me menciona Zurdo, bueno, pues actualmente acumuláis 12 líderes en solitario de la clasificación y bueno, buena racha, ¿no? 3 partidos consecutivos ganando y diría que lo más importante, y sobre todo a estos 2 últimos, ¿no?, que han sido a domicilio, importante y mucho, puntuar, ¿no?, lejos de vuestro estadio.
Pues la verdad que sí, ¿no? Porque como decimos que la temporada de este año va a ser un poco más corta, como te digo, aunque sea un poco más repetitivo, el año pasado fuera de casa nos hubiera costado un poco más ganar estos partidos fuera de casa, porque por lo que sea el año pasado no teníamos ese espíritu de más fuerza o lo que sea, pero este año tenemos ese ímpetu más de ir por el partido y ganar fuera de casa, porque sabemos que en casa nosotros somos muy fuertes. Entonces, ganar fuera de casa es importante porque si en casa ganas los partidos y fuera rasca, pues claro, al ser una temporada corta y sumar los más puntos posibles, pues lo importante. Y aparte que ahora vienen partidos contra equipos importantes.
Zurdo, hablaremos ahora, evidentemente, de esos partidos, sobre todo del que tendréis este próximo domingo en casa, pero antes permíteme que haga un breve paréntesis, podríamos decir, para hablar de ese partido, esa gran cita, ¿no?, que tendréis con la Copa del Rey, ese partido ante el Sevilla Fútbol Club.
Pues bueno, yo, como sabréis, ya tengo una edad, por suerte he jugado con bastante equipo en Copa del Rey contra Atlético Madrid, Valencia, algunos equipos importantes en Copa del Rey. Y la verdad que son partidos especiales, pero bueno, estos partidos es cuando toca, vendrá el 15, 16 de diciembre, pero lo que nos importa a Ciudad de Lucena es el próximo partido, y esos partidos ahora mismo hay que aparcarlos, y cuando llegue esta semana o este miércoles, que lo tomaremos como lo toman los mitres, pues le daremos la importancia que tiene. Pero ahora mismo hay que pensar en el próximo partido de Liga, que es lo que nos importa a Ciudad de Lucena. Y claro, no vamos a rechazar nada de Copa del Rey porque son partidos especiales, pero bueno, todo a su tiempo.
Bueno, Zurdo, pues vamos ya a analizar ese próximo partido. Como bien me decía, bueno, aún queda bastante para la Copa. Recordamos, será ese compromiso copero ante el Sevilla Fútbol Club el 12 de diciembre. Y bueno, este domingo lo que sí tenéis es de nuevo competición liguera y recibís en casa al Utrera, equipo que va segundo. Bueno, Zurdo, partido que tampoco se prevé fácil, ¿no?
Bueno, yo te digo la verdad, vaya donde vaya, porque vamos a Castilla, sí, gana 0-3, pero yo quisiera que a alguien, yo juego muchísimos partidos en todos los campos, sea Castilla que vaya abajo, vaya arriba, o todos los partidos son complicados. A principio de liga se decía que había 2 grupos, que uno era más complicado que el otro, pero se veía que, por ejemplo, el Ceuta empataba en Rota. Pero que yo creo que todos los partidos son complicados, tú vas a Castilleja y te haces tu partido, el campo complicado, por suerte nosotros tenemos el Ciudad de Lucena que es muy grande y podemos hacer nuestra propuesta de fútbol, y lo que te puedo decir que todos los campos son complicados, todos sus equipos tienen sus armas y cada uno la utiliza como pueden.
Pues nada, Zurdo, hasta aquí. Muchas gracias, como siempre, por atender a nuestra llamada. Que vaya muy bien esta semana de entrenamiento, que si no me equivoco retomáis hoy martes los entrenos. Y nada, muchísima suerte para ese partido del domingo ante el Utrera. Un fuerte abrazo y cuídate.
Otro fuerte abrazo a ustedes, ¿vale?
Seguimos con fútbol, pero en este caso con el Écija Balompié. Esta mañana, como decíamos en el comienzo, nuevo comunicado de Gestar. Para hablar de ello ya nos escucha a esta hora de la tarde el portavoz de la empresa, Pablo Blázquez. Pablo, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Nuevo paso para la llegada de Antonio Sobrino al Écija Balompié. Se ha hecho de rogar este paso, ¿no?
Sí, bueno, era es un trámite que tardaba, tenía ciertos unos plazos, ¿no? Pero ya por fin se ha hecho, ¿no? Ya se ha publicado un poco la compraventa de las acciones que tenía Javier Blasco hacia Antonio Sobrino, y ahora, bueno, pues Antonio Sobrino es propietario ya de ese paquete de acciones.
¿Sobre esa compra queda algo pendiente o ya está todo claro?
Bueno, yo creo que está todo claro ya. Ahora mismo se puede decir que Antonio Sobrino tiene el paquete de Javier Blasco en su poder, a todos los efectos. Y bueno, como sabéis también, pues tiene el apoyo de los pequeños accionistas. Y bueno, ahora mismo es el accionista mayoritario del Écija Balompié.
En estas últimas semanas, hablábamos, si no me equivoco, hace un par de semanitas, ¿algún movimiento de Ángel Gómez Mariscal? ¿Se ha puesto en contacto con vosotros? No sé, ¿algo nuevo?
No, absolutamente nada. Desde aquella, sí, hace dos semanas aproximadamente, que estuvimos en Écija para reunirnos con él y explicarle, bueno, el movimiento que estábamos realizando, pues no ha vuelto a haber ningún tipo de contacto.
La opción de compra ya se ha acabado, por lo tanto, como bien decía, y ya por dejarlo totalmente claro, ya Antonio Sobrino es máximo accionista, ¿no?
Sí, así es. Y además se le ha comunicado ya al club, se le ha comunicado al presidente del club, ya Burofax. Y efectivamente, Antonio Sobrino ahora mismo es el accionista mayoritario del club, y eso es una realidad que está ahí. Y bueno, los siguientes pasos que queremos dar es que se convoque una junta extraordinaria de accionistas, pues para proponer a los socios el cambio del consejo de administración.
¿Esa junta cuándo se va a pedir? Y también entiendo que hay que notificarlo a la actual junta directiva, ¿no?
Eso es. Hoy se ha comunicado vía Burofax y según entendemos por los estatutos del club, el consejo de administración tiene un mes para convocar esa junta general de accionistas. O sea, en el plazo de un mes como máximo tendría lugar esa junta de accionistas.
Máximo estamos hablando hoy 24 de noviembre, el máximo sería 24 de diciembre, ¿no? Aunque sí se podría hacer un poco antes, ¿no?
Efectivamente, se puede hacer antes, lógicamente, pero como máximo sería ese día.
A todo esto tiene que dar el ok Ángel Gómez Mariscal, ¿no?
Claro, en concreto es que Ángel Mariscal es quien tiene que convocar esa junta de accionistas, ¿no? Nosotros como socios solicitamos que la convoque, y él es el que la tiene que convocar, tiene que dar ese paso y convocarla. En caso contrario, bueno, entendemos que estaría cometiendo alguna irregularidad importante, no convocándola.
¿Qué pasaría si eso no se produce? ¿Qué vía hay?
Bueno, pues estaría, como digo, sería una irregularidad bastante importante y entraríamos en la vía judicial.
Una vía judicial que, cuando hablamos de este tema, retrasaría muchísimo más todo esto, ¿no?
Sí, entendemos que sí, que lo va a retrasar y que en ese caso retrasaría, y que para nosotros no es positivo, ¿no? Porque, como ya hemos explicado en otras ocasiones, la situación del club es complicada y se puede ir complicando más, ¿no? Porque, bueno, vemos que uno genera ingresos y que tiene deudas importantes que se van acumulando, y situaciones fiscales y jurídicas que se van complicando con el paso del tiempo.
También la semana pasada, si no me equivoco, se lanzaba por redes sociales y demás una plataforma ¿Qué se pretende? ¿Cómo va el tema? Porque si no me equivoco, también tenéis la idea de tener un local para informar a los accionistas y aficionados. ¿Qué se pretende con todo ello y cómo va todo ello?
Bueno, esta idea surge de nuestra visita hace 2 semanas, cuando, bueno, hablando con algunos de los pequeños accionistas, son ellos los que nos proponen, ¿no? El unificar fuerzas. La mayoría de los pequeños accionistas apoyan la entrada de Antonio Sobrino, pero bueno, hay otros pequeños accionistas a los que no se ha podido contactar, y es lo que estamos intentando hacer mediante esta plataforma, que bueno, hemos creado cuenta en redes sociales, hemos habilitado un correo electrónico y vamos a intentar también, como dices, creo que está a punto ya de cerrarse esta semana, el habilitar un local en Écija para que sea un poco el punto de información para toda esta plataforma de pequeños accionistas.
¿Qué respuesta ha tenido? No sé si se ha puesto mucha gente en contacto con vosotros, vía email, vía teléfono. ¿Qué os preguntan los accionistas?
Vía email, sobre todo, hemos recibido bastantes correos de gente que está interesada, de pequeños accionistas que, bueno, que se habían enterado y que querían apoyar el proyecto Antonio Sobrino, y de gente también, de aficionados en general, que no son accionistas, que nos apoyan en todo esto, o algún aficionado también preguntando cuál es el proceso un poco y en qué podría ayudar, ¿no? La verdad es que la sensación tanto de estos contactos con los aficionados como cuando hemos estado allí es que la afición de Écija quiere un cambio, quiere esa vía nueva, quiere que el club vuelva a manos de gente de Écija, y bueno, yo creo que el proyecto Antonio Sobrino está teniendo un gran apoyo entre la afición, ¿no?
¿Cómo vamos de pequeños accionistas? Porque si no me equivoco, cuando hablábamos contigo, hablabas de 1 millar aproximadamente de acciones que ya teníais, bueno, por así decirlo, controlado, por así llamarlo. ¿Se ha avanzado más en este sentido?
Pues mira, no te puedo decir porque no he hablado de eso en estos últimos días, pero entiendo que sí. Sé que se están moviendo algunas personas en Écija y que están recabando y están contactando con muchos de ellos. Yo creo que podemos andar ya a lo mejor cerca de las 1.500 o algo así.
¿Y los próximos días tenéis previsto de nuevo venir por Écija para seguir avanzando en otros temas?
Sí, sí, sí. Tanto, bueno, cualquiera de los 3 socios, estamos en permanente contacto con Antonio y, bueno, pasaremos por allí seguramente otra vez la semana que viene para seguir trabajando lo que podamos ir trabajando, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas cosas que hacer y nos gustaría cuanto antes que Antonio Sobrino se pusiera al frente del club para intentar salvar la situación comprometida en la que se encuentra ahora mismo.
Pablo, otro tema importante y que entiendo que también lo habréis hablado con instituciones es el tema de la concepción del Estadio Municipal San Pablo. ¿Cómo está todo ello y no sé en qué habéis avanzado en todo ello?
Bueno, ha habido reuniones. Como sabemos, está, bueno, en una situación un poco peculiar la del estadio, junta, ayuntamiento, club. Bueno, tuvimos una reunión, se nos informó un poco de la situación y de lo que se está trabajando, pero bueno, de momento está trabajando, sobre todo están trabajando las instituciones en ese tema. Nosotros ahí ahora mismo no podemos hacer absolutamente nada.
Una última, Pablo, y ya con esto finalizo, porque seguro que muchos aficionados y accionistas se lo preguntan. Estamos hablando de plazo, 1 mes para la junta, puede incluso retrasarse si no hay esa junta, tema judicial y demás. ¿Vosotros, pese al tiempo que sea corto o largo, vais a seguir en este barco, por así decirlo?
Sí, entendemos que sí, que mientras Antonio esté, y Antonio creo que va a estar, porque ya ha dado paso importante y independientemente del tiempo que pase, él quiere entrar, ¿no? Y nosotros estaremos apoyándole, ¿no? He dicho antes ya que, bueno, que cada día que pasa la situación del club se puede agravar, sobre todo en lo institucional, pero incluso también quizás en lo deportivo, donde, bueno, el equipo no ha empezado con buenos resultados la temporada y se prevé una temporada bastante complicada en la que sería importante, muy importante, salvar la categoría, ¿no? Y en ese sentido también estamos trabajando en lo que podemos y, bueno, en el momento que Antonio tomara el mando, trataríamos de reforzar una plantilla, que dicho lo cual, también hay que decir que, bueno, que los chavales están haciendo el trabajo que pueden y que tienen todo nuestro apoyo.
Pablo Blázquez, de Gestar Sport, gracias como siempre, cuídate, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Publi, y vamos con más temas.
Grupo Nevaluz. Más de 30 años creando productos de diseño y calidad en protección solar, ambiental, decoración y arquitectura, con presencia propia en Perú, México, Portugal, Brasil, Argentina y con distribuidores en más de 25 países. Desde Écija para el mundo. Nevaluz. Todo un futuro juntos.
Seguro que te gusta disfrutar de tu tiempo libre leyendo, relajándote en el sofá, viendo la tele en ese rincón de tu casa que tú soñaste y nosotros creamos para ti. En Muebles Mesa, amueblamos tu casa, ayudándote a dibujar tus sueños. Muebles Mesa en Almedinilla, frente a la gasolinera, y en Lucena, carretera Córdoba-Málaga, kilómetro 78, o salida Lucena Sur, si vienes por la A45. Muebles Mesa, creamos hogar con estilo propio.
Toda la información de tu pueblo y de los pueblos del centro de Andalucía también en redes sociales. Arroba Andalucía Centro en Twitter e Instagram. Ser Andalucía Centro Lucena en Facebook. Y además en andaluciacentro.com.
En Automóviles Campeón empezamos una nueva época. Ahora cuidamos de tu vehículo y cuidamos de ti aplicando un riguroso protocolo de limpieza en nuestras instalaciones por tu seguridad y tu salud. Automóviles Campeón, Polígono Industrial Las Flores, Puente Genil. Visítanos en automóvilescampeón.com. Bienvenidos.
Nos gusta elegir con quién celebrar momentos especiales, el restaurante y, por supuesto, con qué brindamos. Hacemos cientos de elecciones al día y, sin embargo, cuando compramos un aceite elegimos uno cualquiera. Pero, ¿tiene sentido? Cuando busques un virgen extra, elige la denominación de origen más exigente del mundo. Elige la denominación de origen Estepa, un extra que importa.
Entra en andaluciacentro.com, la web en la que se informan más de 200.000 usuarios únicos cada mes. Andaluciacentro.com, la web del Centro de Andalucía.
Andalucía Centro Deportes, Emilio Jiménez.
Nos vamos a Clínica Montaño Herrera como cada semana. Hoy vamos a hablar de plantillas y calidad de vida. Al teléfono tenemos ya al podólogo deportivo Álvaro Gómez. Álvaro, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿qué tal?
Nos metemos directamente con el tema en el día de hoy, plantillas y calidad de vida. Cuéntanos.
Bueno, pues las plantillas o soportes plantares son un tipo de tratamiento específico que se empezó a usar hace unos 170 años. ¿Vale? Tenemos los primeros cirujanos ortopedas que empezaron a realizar las plantillas, la acción de materiales un poco rígidos como el duraluminio y derivado de los metales, pero ellos observaron que algunas patologías, cuando tú hacías el soporte plantar, pues digamos que la calidad de vida de los pacientes de la época pues mejoraba en la medida de lo posible. Y desde entonces pues ha sido el día a día nuestro. Hay numerosos estudios que relacionan la calidad de vida con el uso de plantillas, y tenemos un primer estudio muy interesante que se hizo en 2007 en una población de Japón, en la que se cogieron a mujeres con un dolor específico en el pie. Se le puso un tratamiento, hubo unas pacientes a las que se le puso el tratamiento y otras a las que no. Le pasaron un cuestionario de preguntas que está validado para ver la funcionalidad del pie, el dolor y demás, y observaron que aquellos pacientes que su dolor del pie localizado había mejorado influía directamente en otros parámetros, sobre todo de calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de factores psicosociales, de sentirse mejor, de relacionarse mejor, etcétera. Entonces dijeron, uy, aquí hay una relación. Entonces, desde ese momento ha habido una cantidad de estudios que nos han dicho que a través de una plantilla somos capaces de influir pues en la propia personalidad del paciente. Hubo otro estudio muy 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 bonito que se hizo en población joven, población infantil, fue en 2015, ¿vale? Que eran pacientes que tenían una artritis juvenil, ¿vale? Cosa que es muy rara. Y a un grupo le hicieron plantillas y a otro no. Y lo valoraron a los 3 meses y a los 6 meses. Y efectivamente, cuando le pasaron el cuestionario, había habido otro repunte de la calidad de vida, ¿sabes? Entonces, es muy interesante en ese aspecto.
Seguro que muchos oyentes se los preguntan, tanto los que lo tienen como quien no tiene plantilla. ¿Cada cuánto es recomendable cambiar de plantilla?
Pues mira, lo mismo que hablamos muchas veces, no podemos generalizar, lo vemos en función de la patología. Hay patologías que, por ejemplo, 2 milímetros de grosor o 1 milímetro de grosor significa el éxito o el fracaso de un tratamiento. Yo sé que es muy pequeño. Entonces, dependiendo de la actividad y la durabilidad del material en ese momento, pues nos va a dar un pronóstico. Por ejemplo, tenemos un paciente que tenía una fascitis plantar que necesita un apoyo del arco, una cierta rigidez. Si pasado 1, 2, 3 o 4 años, dependiendo de la actividad del paciente, esa corrección se disminuye y es lo suficiente como para darle a él problema, estaría indicado el cambio. Otras veces no, otras veces tenemos plantillas de larga evolución de 3, 4, 5 años que no hace falta, ¿vale? Entonces, es muy personalizado porque sí. Igual hablamos a veces de cuando colocamos una alcita, 3, 4, 5 milímetros, 6, el dolor puede aparecer con la diferencia de 2 milímetros y eso es casi nada, pero en el pie es un mundo. Yo siempre pongo la analogía, 2 milímetros, 3, la construcción no es nada, pero en el pie te varía entre una patología o no. Digamos que sacas al pie de su zona de trabajo mecánico de confort y lo llevas a una zona más plástica en la que hay una deformidad del tejido.
El verano es poco propicio a plantillas, ¿no, Álvaro?
Yo siempre tomo la analogía de, como por ejemplo, si el dentista te pusiera unos braques. Si tú le dices al dentista que durante los 3 meses de verano los braques no te los vas a poner, pues seguramente se enfadará y dirá, oye, vamos a perder capacidad de corrección. Entonces, ¿qué digo yo a los pacientes? Vamos a ver, ¿cuándo te la tienes que poner? Cuando vayas a tener una actividad alta. Vas a dar un paseo, una caminata grande, te pones tu plantilla con tus zapatillas. Vas a estar en casa, no vas a la piscina en un momento, nada, te puedes poner tu chancla. Así que es verdad que depende de la patología. Aquellas que son dependientes de que la libertad del pie empeore la patología, se van a ver perjudicadas en verano. Además, tenemos un repunte siempre, siempre, siempre de las mismas patologías en verano. Son siempre las mismas. Yo en septiembre tengo el paciente que iba muy bien, pero que de repente en agosto decidió durante un mes, se fue de vacaciones y no se llevó la plantilla. Y empezó a darse largo paseo por el paseo marítimo. Este año no tanto, pero se nota bastante.
Y con respecto a la última década y actualmente, ¿hay más personas que necesitan plantilla o esto no tiene nada que ver?
No, yo creo que tiene una íntima relación con el calzado. Me explico, yo veo en consulta patologías y deformidades provocadas por el calzado, principalmente el calzado femenino. La cantidad de pacientes que se lesionan de deformidades en hombres es más baja. Sí que es verdad que por demanda de la moda actividad, sí veo más hombres. Es decir, patologías derivadas de una actividad en concreto, de fútbol, de una cierta carrera, sí que veo un incremento más de hombres. Pero después de deformidades digitales, deformidades plantares, dolores de Aquiles, está relacionado íntimamente con el calzado femenino. Y ese, digamos, un 70% es nuestro perfil.
¿Algo más que quiera añadir?
Hablando de la última década, hubo un estudio muy interesante en 2016, en el que analizaron precisamente lo que hemos estado hablando, el dolor en el talón y en la parte de la fascia plantar. Y pasaron un cuestionario en el que valoraban la depresión, la ansiedad y el estrés. Y lo curioso fue que aquellos pacientes que tenían un dolor en el talón, recalcitrante, que no se iba, de meses de evolución, tenían altos índices de depresión, ansiedad y estrés. Y en cambio, aquellos pacientes que estaban asintomáticos no lo tenían. Entonces, es el de los últimos estudios y es el que más relaciona tanto a la calidad de vida como con un dolor localizado en el pie, cómo este puede afectar a nivel de ansiedad, depresión y estrés. Ese es el más interesante.
Desde luego, muy interesante. Álvaro Gómez, de Clínica Montaña Herrera, gracias como siempre. Seguimos hablando la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Venga, buenas tardes. Adiós.
En Clínica Montaño Herrera estamos orgullosos de ser líderes en el cuidado de los pies y el tratamiento de las lesiones de miembro inferior. Somos expertos en análisis biomecánico de la carrera y del movimiento humano, en ecografía y elaboración de plantillas personalizadas, podología deportiva e infantil. Clínica Montaño Herrera. Conócenos en clinicamontanoherrera.es.
Finalizamos en Montilla porque ha vuelto el fútbol femenino a esta localidad cordobesa, Rafa.
Sí, compañero, así es. Arrancó de nuevo el fútbol femenino en Montilla. ¿Y de qué manera? El equipo senior femenino del Club Deportivo Paquillo Moreno jugaba este pasado domingo su primer compromiso liguero de la segunda andaluza en Córdoba. El conjunto vinícola comenzó con paso firme la temporada y en este primer choque consiguió un gran triunfo en casa por 5-0 ante el Figueroa. Para hablar de este gran resultado y conocer muchas más cosas de este equipo femenino, escuchamos ya a su entrenador, habla Antonio Polonio.
Sí, la verdad que el partido se dio muy bien, un arranque ilusionante. La primera parte no conseguimos, en los primeros tercios no conseguimos conectar con portería, pero luego vinieron unos goles y luego en la segunda parte nos volvió a pasar un poco como en la primera, estuvimos un poquillo más atascados, pero bueno, al final se desatascó la cosa y pudimos hacer nuestros goles que nos van a venir bien de cara a lo largo de la temporada en confianza y sobre todo porque competimos con equipos que suelen estar bastante igualados en ese tema con nosotros y lo vamos a necesitar de cara a eso.
El equipo montillano dejó muy encarrilado el choque en la primera mitad y se marchaban al descanso con un 3-0 a favor.
Sí, ayuda bastante, te da mucha tranquilidad para la segunda parte, te da un poquito de más chance para probar cositas en la segunda parte, para darle oportunidad a jugadores que a lo mejor que no estaban jugando tanto el año pasado, de probar cositas nuevas y la verdad que un poco de respiro para la segunda parte y para poder tener un poquito de más experiencia y más tono de cara a los partidos que vienen.
Un primer partido y comienzo de competición muy esperado por todos, nos dice el técnico.
Muchísimas ganas, como te puedes imaginar. Llevábamos 8 meses completamente parados, bueno, como casi todo, ¿no? Más ganas que nosotros tenían las jugadoras y nosotros obviamente también, ¿no? El cuerpo técnico muy ilusionado, lo que es todo el club muy ilusionado y con muchísimas ganas de empezar y se demostraron el domingo.
Así ha sido la pretemporada para las jugadoras.
Yo diría que casi 2 meses de pretemporada. La verdad que al principio a las jugadoras se le notaba el tiempo que habían estado paradas, que obviamente era mucho. Aunque nosotros una vez se decretó el confinamiento y eso intentamos mandarle trabajo físico y trabajo en casa para que no estuvieran, pero luego ya el parón de verano y eso pues obviamente se nota. Y eso al principio muy difícil, luego fueron cogiendo ritmo. De todas formas, no hemos podido jugar partido de pretemporada por las circunstancias, se intentó, pero al final no se pudo. Y ahora estos partidos pues nos lo estamos tomando un poco como eso, ¿no? Como nuestros partidos de pretemporada, que obviamente tenemos que probar cosas, ver cositas nuevas, jugadoras que no estaban el año pasado con nosotros y ahora están, pues tenemos que tomárnoslo como eso, como partidos para iniciarnos y para coger carrera en esta carrera de fondo que es la Liga.
Le preguntamos también por cómo queda conformado este equipo para afrontar esta temporada 2020-2021.
Sí, la mayoría del equipo repite con nosotros del año pasado. Han subido unas cuantas jugadoras que estaban con nosotros el año pasado en el equipo cadete. Nosotros, como bien sabes, tenemos una cantera muy potente de la que siempre podemos tirar en situaciones en las que nos encontremos un poco más cortos de plantilla. Y en este caso han subido 3 o 4 jugadoras del equipo cadete que están costando bastante para nosotros este año. Y además tenemos un par de incorporaciones nuevas que en este caso no habían estado nunca con nosotros y que también nos están ayudando bastante.
En cuanto a la categoría, esto nos responde el preparador.
Bueno, la categoría se presenta difícil ya no solo por el hecho de la categoría, sino por el año en sí, porque es una categoría en la que la mayoría de los equipos se van a competir hasta el último minuto. Tú no sabes en la semana si el fin de semana vas a tener a 2, 3, 4 jugadoras confinadas, pero lo mismo que te pasa a ti, te pasa al resto de los equipos. Entonces va a ser una competición un poco atípica, que todos los años es muy difícil, pero que creo que este año va a ser incluso más difícil todavía por las circunstancias externas. Si te tuviera que decir uno, no sé si me puedo quedar con uno, pero tal vez Pozo Blanco, Córdoba, que suelen ser equipos muy fuertes. El rival que tenemos el domingo, Puente Genil, también muy fuerte. Suelen ser equipos que, como te he dicho, cuentan con cantera como nosotros y tienen esa continuidad, ese ritmo de competición, de equipo, de club.
Y por último, Antonio nos habla de los objetivos que se marcan desde esta entidad.
La ilusión siempre está ahí, ¿no? A nivel de club siempre nos remarcan que el objetivo principal es que contemos con todas las jugadoras que tengamos en plantilla, que jueguen, que se diviertan, que aprendan de esto y sobre todo que formemos en valores. Y luego, como ya te digo, la ilusión está ahí. La ilusión de, ¿por qué no luchar por un ascenso? ¿Sabes? Puede ser otro posible objetivo para este año. La importancia que le damos nosotros a la cantera es fundamental, creo yo. Desde los formadores que tenemos un equipo técnico en cantera excepcional, porque le están inculcando a las niñas los valores del club desde el principio, animándolas porque saben que todas o casi todas tienen las mismas posibilidades de llegar al primer equipo cuando les toque. Y eso es muy, muy importante en nuestro estilo de club.
Pues a modo de cierre, comentar, como ya escuchamos decir al míster, al preparador, este próximo domingo se deberá medir a domicilio a las 11:30 de la mañana al equipo femenino del Saler Cosmeti Puente Genil. Partido que se jugará en el Manuel Polinario.
Hasta aquí la Andalucía Centro Deportes de hoy. Gracias, como siempre, por vuestra atención. Mañana a las 3:20 os esperamos. Buenas tardes.